comentamos, hermanos, de que estamos, pues, el día de hoy estamos así que haciendo uso de la tecnología, ¿verdad? Y estamos transmitiendo a través de un sistema. Entonces queremos ver si en dado caso se llega a trabar un poco la transmisión, pues ténganos paciencia. Ahí el equipo técnico va a estar detrás de cámaras haciendo su chance, ¿verdad? Amén. Entonces ahorita vamos a ver cómo seguimos ya. Y para empezar, pues, ¿cómo están? ¿Vale? ¿Cómo están, hermana Adelita? Amén. ¿Cómo están?
Amén. Pues nos encontramos muy felices y contentos, pues, de estar una vez más compartiendo en Jóvenes en Victoria. Amén, hermanos. Debemos de pedirle a Dios con todo nuestro corazón, pues, que nos llene de gozo cada día, nos llene de alegría, nos llene de fuerza, de fortaleza, pues, para seguir adelante, tanto en el trabajo, en el estudio, pues, también en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Que muchas veces tenemos luchas, dificultades y pruebas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén?
Amén.
Amén.
¿Vale? ¿Cómo se siente?
Estoy muy feliz de poder compartir una vez más con ustedes. Como lo dice hermana Delia, el poder estar una vez más aquí compartiendo la palabra es de mucha alegría y de mucho gozo, esperando, pues, una vez más, ¿verdad?, de que el tema a tratar sea de mucha bendición y de que pues nos ayude a recapacitar sobre diferentes cosas pues en nuestra vida, ¿verdad?
Amén.
Amén. Pues como les comentaba al principio, ¿verdad?, estamos transmitiendo a través de un nuevo programa, ¿verdad?, en el cual nos va a ayudar a poder, ¿cómo es?, a poder transmitir de mejor manera,
¿verdad?
Sí,
más actualizado.
Más actualizado, pero recordemos siempre de que digamos, nuestra voz va a llegar un poquito después de lo que nosotros estamos hablando aquí en vivo, ¿verdad?
Amén.
Entonces, Para empezar, hermanos, pues vamos a poner en las manos del Señor como cada sábado, ¿verdad?
Amén.
Nuestro tema y nuestra actividad.
Así es, hermanos, así que les invito ahí en casita a que nos puedan acompañar en oración para que, pues, Dios se manifieste esta tarde, ¿verdad?, para su gloria y para su honra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos das de poder compartir una vez más de tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que seas tú, Padre bendito, quien se manifieste esta tarde, porque tú eres el único que merece toda la gloria, la honra, alabanza y adoración, Padre Santo. Úsanos como vasos útiles en tus manos, poderoso Dios, para que tu palabra se pueda expandir, Señor amado, y muchas personas puedan venir a tus pies, poderoso Dios. En el nombre de Jesús ponemos esta actividad en tus manos, Padre Santo, para que tú, Señor amado, seas exaltado esta tarde, Señor. Disponemos desde ya nuestro corazón, Padre bendito, te pedimos que puedan muchos hermanos y personas conectarse esta tarde, Padre Celestial, y compartir con nosotros, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermanos, pues nos sentimos nuevamente, ¿verdad?, contentos, alegres de poder estar. Ahí sí que primeramente darle gracias al Señor porque nos permite, ¿verdad?, poder estar frente a ustedes, ¿verdad?, y poder llevar el mensaje del Señor, ¿verdad? Amén. El día de hoy, pues, seguiremos hablando la segunda parte del tema de la vileza y el levantamiento de David, en el cual hace 8 días hablábamos, ¿verdad?, de lo que era el menosprecio que sufrió David, ¿verdad?, y también el levantamiento, pues, que el Señor tuvo misericordia de él, ¿verdad?,
amén,
y él pudo, pues, honrar al Señor, ¿verdad? Y entonces, le recordamos, hermanos, las redes sociales de la iglesia, ¿verdad?, en el cual usted no puede, nos puede buscar, ¿verdad?, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Iglesia de Cristo Shekina San Cajá, Ministerio Ebenezer. Entonces, YouTube, les recomendamos, ¿verdad?,
de que suscribirse,
¿verdad?, activar la campanita para que podamos poder subir más los videos, ¿verdad?, para de las prédicas que que transmite el pastor Rafita, ¿verdad?
Amén. Así es, pues como decía hermano Dani, ¿verdad? Vamos a continuar pues con un tema muy especial que es sobre David, más que todo, gira, ¿verdad? El tema del día de hoy. Y pues a mí me corresponde desarrollar lo relacionado a que David fue despreciado. Dice la vileza y el levantamiento de David, ¿verdad? Es el tema, ¿verdad?
Amén.
Y pues a mí me corresponde desarrollar lo que es el desprecio que sufrió David. Y como sabemos, pues David fue una persona o un siervo de Dios que fue elegido de lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Él era uno de los hermanitos más chiquitos y que el padre nunca lo consideraba como alguien importante, ¿verdad? Que pudiera desempeñar un rol en ese tiempo sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces es algo de admirar, ¿verdad? ¿Amén, hermanos? Entonces, uno de los desprecios que sufrió David fue el desprecio de Mical. ¿Cuántos sabemos, hermanos, quién es Mical?
Dale, se me queda. Mical era la...
la esposa. Mical era la esposa de David. Pues sucedió que dice acá en 2 Samuel 6:16, que dice: entonces cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. David ofrece ofrendas de sacrificio al Señor y ofrendas de paz y Mical lo desprecia. Entonces, ¿cuántos nos sentiríamos tan gozosos de que, a ver, Vale y Dani, de que el Señor les diera a ustedes la oportunidad de poder portar algo directamente de Él? ¿Verdad? Nos sentiríamos muy dichosos y muy agradecidos y que ese objeto tuviera la presencia del Señor, ¿verdad? Si a veces cuando nosotros nos metemos con Dios y estamos en la iglesia y le adoramos, nosotros sentimos una presencia inexplicable, ¿verdad? Una presencia que no podemos nosotros describir qué es y qué es lo que se siente tener uno realmente la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces David, yo me imagino que él estallaba de felicidad por lo que la oportunidad que Dios le estaba dando, ¿verdad? De llevar su arca, que era algo muy sagrado y muy importante en ese tiempo, ¿verdad? Entonces acá lo que nos explica es de que Mical se avergonzó de su esposo al verlo danzar y celebrar por la oportunidad que Dios le estaba dando de portar su arca, ¿verdad? Entonces Mical lo despreció y como que lo hizo quedar mal ante los demás, ¿verdad? Por el hecho de que él iba danzando. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces, como nos predican, ¿verdad? De que muchas veces nosotros en las discos, cuando íbamos a las discotecas, bailábamos y nos dábamos vuelta y nos daban 10, 15, 20 vueltas y nosotros felices y contentos y no nos daba vergüenza. En cambio, ahora nos dicen en la iglesia: dancen, hermanos, alaben a Dios, porque eso no es pecado. A Dios le gusta que nosotros nos regocijemos y nos alegremos en la presencia de Dios. Muchos dicen los cristianos son aburridos, ellos piensan que, no sé, entra uno como monje aquí, ¿verdad? Cuando no, a Dios le agrada que nosotros nos gocemos en su presencia. Entonces nosotros no nos debemos de sentir despreciados ni menospreciados por nadie. Aunque amigos en la calle digan: ay, vos ya sos evangélico, vos sos aleluya, vos danzás, vos haces el ridículo ahí en la iglesia. No, hermanos, porque a nosotros, a quien debemos agradarle es al Señor. No debemos agradarle a nadie más sino al Señor. Y ver los principios básicos que dice la Biblia, leer la Biblia y establecer bien qué es lo correcto o no. ¿Qué piensan ustedes?
Sí, no, si nos ponemos a comparar, ¿verdad? La vida de David, pues qué privilegio, pues, de que el Señor te dé una orden, digamos, o que te pida Él que hagas algo por Él, ¿verdad? Yo siento yo que ahí pues podemos dejar nosotros que los demás nos digan aleluya, locos, o lo que quieran. Era algo que lo que yo les comentaba en la mañana, ¿verdad? De que al final uno, al estar pues en las cosas del Señor, pues se convierte tal vez en algo sobrenatural, que sea, vamos a vivir vos así, porque reconocer uno pues de que es hijo de Dios y que Él es el dueño del universo, pues es el dueño de todo, entonces nosotros pues no tenemos que temer pues en lo absoluto.
Amén. Vale, ¿qué piensa Vale? A ver, opinemos todos sobre los temas de acá, amén.
Como dice Dani, cuando nosotros ya nos acercamos más hacia el Señor es algo muy normal, aunque para los demás sea como que seamos esa persona diferente entre todos, ¿verdad? Y es algo en lo que pues este tema es muy importante en ese punto, porque a veces por la misma discriminación que recibimos por la religión que tenemos, nos hace pues cambiar, porque pues ya no queremos que como que nos sigan molestando, se podría decir en ese sentido, pero conforme al nos vamos acercando más al Señor, es como que ya con su ayuda pues esas cosas que nos digan los demás pues no nos va a afectar en absoluto.
Amén, así es, así como lo dice, continúo leyendo segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20, dice: cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Hablándole Mical a David de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Imagínense, ¿verdad? O sea, para cualquiera, así como que hay cualquiera que se deje llevar por las malas corrientes de este mundo o por las críticas de los demás, pues luego se baja, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar fortalecidos en Dios y tener fijas nuestras metas y nuestro corazón definido a quién le pertenece, si al mundo o a Dios, ¿verdad? Porque van a venir muchas críticas, muchos comentarios negativos a los jóvenes que están buscando de Dios, van a venir los amigos y le van a decir: ah, vos ridículo, ahora vas a la iglesia, ¿verdad? Lo pueden tratar a uno de la peor manera, puede ser uno despreciado por muchas personas, pero nosotros debemos de tener fija nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, a quién servimos. Amén.
Amén.
Lo que aquí en 2 Samuel 6:21 dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. David, vemos que declara que no le importa que lo desprecien o que se burlen de él. Siempre va a ser humilde para adorar al Señor y honrarlo por los que compartían sus mismos valores espirituales. Amén. Entonces aquí vemos claramente que a David no le importó. ¿Por qué? Porque él tenía definido su corazón de a quién servir. Entonces así debe ser con nosotros. Seguir adelante, seguir como guerreros, porque Dios nos nombra a sus soldados, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener las agallas de luchar contra las corrientes de este mundo. De seguir adelante aunque nos digan: no, sos un fracasado, no podés, sos un aleluya y haces esto, haces aquí, haces allá. El diablo señala, él vive señalando y marcándole los errores a nosotros, pero nosotros no debemos dejarnos, porque somos seres humanos falibles, pero tenemos la potestad de salir adelante y de dejar todo atrás y ser nuevas criaturas de Dios. Amén.
Amén. Y eso creo que es una de las características de la vida, ¿verdad? El corazón.
Amén.
El corazón va de que, pues, que es una de las tantas, que el Señor vio en él, ¿verdad? Y por lo cual fue que David pues honró al Señor, ¿verdad?
Amén.
No sé si los que están conectados se conectaron a la clase anterior.
A la clase anterior, repasando
y pusieron atención, niños. De que David, ¿verdad? Se ve que pues él fue, honró al Señor primeramente al querer pues edificarle el templo, ¿verdad? En casa, ¿verdad? Y su segunda honra pues fue en público, ¿verdad? La cual la mencionábamos hace 8 días, ¿verdad? Con la muerte de Goliat, ¿verdad? Porque Goliat pues él menospreció a David, ¿verdad? Y lo miraba un simple muchacho, pues, un simple niño ahí que indefenso. Pobre mi gota.
Pobre criatura.
Indefenso, ¿verdad? Pero no sabía, ¿verdad? Que quién iba delante de él, ¿verdad? Delante de David. Incluso, pues, lo mencionábamos, ¿verdad? Que el rey Saúl, ¿verdad? Tampoco lo confiaba en David, ¿verdad? O sea, él tampoco estaba así como que seguro de que David iba a lograr hacer eso, ¿verdad? Y esto lo vemos en Primera de Samuel capítulo 17 del versículo 33 al 37, ¿verdad? Donde narra, ¿verdad? La historia, digamos, o la conversación que tuvo el rey Saúl con David, ¿verdad? Donde dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea, imagínense, o sea, si nosotros pudiéramos verlo así que al tiempo de ahorita, si uno mira que alguien está, o si alguien mira que, o a veces nos pasa con los perros, ¿va? Que mira que le están pegando a otro perro, lo que hace uno primero es salir corriendo, ¿va? No realmente uno pues no salir, o sea, salir o ponerse uno como dice Janine, va a ponerse uno de tú por tú con el perro, ¿va? Porque le da uno miedo, ¿va? Pero imagínense David, que agarraba a una su oveja y se iba atrás del león, ¿va? Del oso, a perseguirlo, ¿va? Y como me recuerdo, si no mal me recuerdo, me corrijo, no sé, de que pastor nos habló una vez de esto, ¿verdad? De que me imagino que, o sea, él igual hería al león o al oso para poder realmente poder ya él rescatar, ¿verdad? A la pobre oveja de sus garras malignas, ¿verdad? Porque entonces ya de ella lo ya le hacía el toque de para poder él rescatar a su oveja, ¿va? Y muchas veces eso hace el Señor con nosotros, ¿va? De que nos rescata, así que del mundo, de cualquier pecado, ¿va? Que se haya cometido, ¿verdad? Y nosotros pues quedamos heridos, entonces Él por medio de su Espíritu Santo pues nos da ese consuelo, ¿verdad? Nos da a ese consolador para que nosotros podamos pues ser levantados, ¿verdad? Y darle la gloria y honrar, ¿verdad? Pero para continuar con el tema, hermanos.
Sí, lo que me llama la atención, pues, es de que cómo el Señor lo eligió a él, ¿verdad? Para ponerle en este caso que tú decís, para poder liquidar a un león, a un oso, ¿y quién más era?
El león y el oso eran
como que las grandes cosas que hizo Dios pues a través de David, ¿verdad? Porque dice que David él actúa con mucha fe, y a veces eso es lo que a nosotros nos falta, ¿verdad? Mucha fe y mucha confianza en Dios, porque vienen las pruebas o las tribulaciones, como tú decís, ¿verdad? A veces el león puede ser figura de una prueba para uno, el oso, Goliat, pruebas que vienen para uno. Pero en este caso, pues David jamás dejó de actuar con fe, ¿verdad? Y confianza en Dios, y de creer de que yo puedo, ¿verdad? Yo puedo destruirlo, yo puedo matarlo, como si tú los preparaban para la muerte, y ahí tiene otro término, hermano, pero de ahí me regaña mejor, ¿no? Ajá.
No, y entonces podemos ver, ¿verdad?, de que podemos decir, ¿verdad?, de que tal vez David era, sí, tal vez no soberbio o no sé, orgulloso, va, para él decirle al rey, va, no, si yo he matado leones, ¿ves?, si yo he matado osos.
Pues yo pienso que tal vez.
Te preocupas, ¿verdad?
Tal vez por eso Dios lo usaba, porque él no manifestaba soberbia ni vanagloria, sino que él siempre fue humilde. En cambio, uno dice a veces, Dios, úsame, pero uno maneja un orgullo o una prepotencia que uno no puede recibir órdenes de alguien más, que uno luego se altera y dice, a mí él no me va a estar, o ella no me va a estar mandando a mí, ¿verdad? Entonces Dios posa o pone sus ojos en gente de corazón humilde, ¿verdad? Y eso es una gran lección la que nos está dejando esta enseñanza, de que nosotros siempre debemos de manifestar humildad, ¿verdad? Y necesidad siempre de Dios.
Exacto, sí, y David, pues, él lo dice, ¿verdad? Dice, porque ha provocado, dice, ¿verdad?, al ejército de Dios viviente, ¿verdad? Añade la vida a esa conversación, ¿verdad? Entonces, Saúl básicamente, ¿verdad?, le dijo a David que él era, que él, pues, era, no era soldado, ¿verdad?, sino era un pastor de ovejas, ¿verdad? Pero David sabía en su corazón cómo podría derrotarlo, ¿verdad? Porque él, pues, tal vez de cierta manera, él no se había entrenado, digamos, en la guerra, va, tal vez con alguien de tú por tú, por decir así, va, pero si él tenía el coraje o tenía así como que la fuerza, la energía para, o era, va, decir que la valentía, ¿verdad?, para poder enfrentarse ante algún problema, ¿verdad?, ante una situación así como eso. Y me da alegría, ¿verdad?, cuando dice, va, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. O sea, él realmente estaba bien, bien confiado, ¿verdad?, de que
confiaba en Dios.
En Dios, ¿verdad? O sea, él confiaba en Dios, porque al final era el Señor el que le daba esa fuerza, ¿verdad? Y eso lo vemos, hermanos, en 1 Samuel 17, del 26 al 29, ¿verdad? Donde dijo él, ¿verdad?, de que él iba a ir a pelear contra Goliat, y obviamente, pues, lo iba a ir a mandar al otro mundo
a derrotar,
¿verdad? Entonces, podemos ver en esta historia, ¿verdad?, cuando el rey Saúl, pues, bueno, ya él, tal vez queriendo proteger a David, va, le pone la armadura, que le pone esto, el otro, pero al final David sabía que eso, pues, no le iba a funcionar, porque él, como les digo, él sabía quién iba adelante de él, ¿verdad?
Amén.
Y entonces podemos ver de que al final este Goliat, ¿verdad?, quiso menospreciar a David por ser joven, por ser un muchacho, por ser tal vez quizá inexperto en armas, ¿verdad?, o en guerra. Pero el Señor, amados hermanos, Él realmente usa a las personas menos indicadas, ¿verdad?, para poder ser levantadas y para poder transmitirle el poder manifestar, ¿verdad?, el poder de Dios, ¿verdad?, que fue lo que hizo David al final, ¿verdad?, de todo este proceso en el cual él pasó, que al final él honró al Señor, ¿verdad?, él honró al Señor con la muerte de prácticamente matando a Goliat, ¿verdad? Amén.
Amén. Como dicen ustedes, ¿verdad?, El que David sabía quién iba delante de él, y nosotros también debemos aprender a saber quién va delante de nosotros, ¿verdad? A veces llegamos a dudar por diferentes circunstancias, el que será que el Señor está conmigo, o será que aún sigue aquí, ¿verdad? Pero Él sigue con nosotros y Él también hace un llamado. Pero también depende de nosotros el querer escucharlo y el poder acercarnos a él, ¿verdad? Como lo decía Dani, nosotros tocamos diferente punto cada uno. Yo les hablaba sobre mi tema principal, el que era por qué el Señor usa a la persona viva menospreciada. Y pues yo les daba dos puntos, ¿verdad? Que era que lo usaba para poder exaltarlo y para avergonzar al sabio. Tenemos otro punto que es para perfeccionarse en nuestra debilidad o en la debilidad del fin, ¿verdad? Porque pues esa es una característica de esa persona, se podría decir, el cual se llena de temor, y ahí es cuando el Señor se quiere glorificar en nuestras vidas, ¿verdad? El que nosotros miremos una debilidad, de que a veces nos puede hacer sentir más bajo que los demás, el Señor quiere engrandecernos a través de ello, ¿verdad? Y es algo que nos dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo les decía, ¿verdad?, el sábado pasado, de que teniendo la sabiduría del Señor íbamos a ser más fuertes. Y el Señor nos da muchas, se puede decir, muchas armas para poder pelear contra el enemigo o contra esa debilidad que a veces sentimos que nos ataca, ¿verdad? Más en esta etapa, se podría decir, como jóvenes, a veces somos muy atacados por el enemigo y llegamos a tener muchas debilidades, tanto como podemos llegar al punto en el cual tuvimos un tema, el cual hablamos de ello, que fue el que llegábamos a poder llegar a tener ansiedad u otras cosas, ¿verdad? Llegamos a tener resentimiento. Y esas son debilidades en nuestras vidas, porque son cosas que como que no permiten el poder acercarnos hacia el Señor. Y el Señor desea de que nosotros dejemos toda debilidad, todo miedo hacia Él, que nos dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, este es un versículo como de alentador, se podría decir, que el Señor nos da, de que nosotros tenemos la oportunidad de que pues Él nos pueda ayudar en el momento en el que nosotros nos sintamos la persona más vil o menospreciada. El Señor nos va a aceptar con los brazos abiertos. Pero como les decía el sábado pasado, hay como un tiempo, se podría decir, en el cual el Señor siempre está llamando hacia nuestra puerta, ¿verdad? Pero no es para que nosotros nos confiemos en el decir: Él me va a esperar, y cuando nosotros nos queramos acercar a Él, Él ya no esté. Entonces creo que sería algo triste para nosotros, ¿verdad? Y como lo decía Dani, el gran privilegio que sintió David al que el Señor pues le haya dado algo de Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros también no querer desear que el Señor nos dé algo, ¿verdad? Algo que nos decía Pastor Rafa anteriormente era que, ¿por qué no desear nosotros que el Señor nos llame amigos? Entonces, nosotros debemos dejar todas esas debilidades, todos esos miedos, para poder acercarnos más al Señor y recibir del Señor, ¿verdad?
Amén.
Les quería hacer una pregunta a ustedes y a los hermanos.
Ahorita que dice Vale, que nosotros pues el desear llamar al Señor, a Jesús amigo, ¿va? Se me llama hasta ganas de llevar.
Sí, pero
porque imaginé un montón de cosas, sí, de que,
qué pero bonita. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, debemos de aprender a no ser emotivos, ¿verdad? De que escuchamos algo y sí nos emociona, y qué bendición, porque eso da a conocer que tenemos un corazón de carne, ¿verdad? Porque un corazón de piedra no siente y no le importa. Pero también debemos de aprender a no emocionarnos en el ratito, sino que, ¿verdad?, tratar de buscar de Dios, anhelar de Él, ¿verdad? Y una previa, como dijo Vale, ¿verdad?, que nos iba a lanzar una pregunta, pues vamos a tener hoy una dinámica, hermanos, ¿verdad? Esperamos que puedan ustedes conectarse y quedarse con nosotros y poder compartir, ¿amén? Eso es una previa. A ver, Vale, no nos examine, Vale.
Creo que no es tan difícil, pero pues yo les quería poner como ejemplos o por qué llegamos a tener como debilidades.
Yo soy bueno. Pregunta, pero le voy a hacer.
No, dale tú, contá tu testimonio.
Por caballerosidad.
Contá tu testimonio. Pero
el Señor me levanta.
No, pues yo considero que todos tenemos que ¿por qué tenemos debilidades? Pues yo considero que porque muchas veces nosotros mismos nos exponemos a los ataques del diablo, desde un punto de vista, ¿verdad? Porque no tenemos una búsqueda genuina de Dios, ¿verdad? No nos metemos realmente con Dios a buscarle con todo nuestro corazón. Entonces yo siento que cuando estamos con Dios bien metidos, tenemos una caparazón que nada nos puede tocar, ¿verdad? Que hasta los, yo me imagino a dos angelones a la par de uno, y que ellos son los que lo protegen a uno. Yo me imagino así que unas flechas van, que como dicen, los dardos del enemigo, ¿verdad? Que se usa mucho esa frase. Pues que los dardos vienen y que los ángeles nos cubren, o que tenemos una luz resplandeciente. Pero cuando nosotros estamos lejos de Dios y no le buscamos, pues no sé si les ha pasado que a veces nos enfriamos y no sentimos nada, pero pues porque nosotros mismos decidimos alejar al Espíritu Santo, alejar a Dios, porque Dios es un caballero y por eso Él nos dio el libre albedrío, ¿verdad? Para que nosotros decidamos, nos vamos para acá o nos vamos para allá. Entonces Él nos dice, mis hijos, que decidan, ¿verdad? Amarme a mí o amar al mundo, ¿verdad? Hacerme a mí su padre o hacer del diablo su padre, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo considero de que nosotros mismos nos encargamos, depende de la búsqueda que tengamos, de tener esas debilidades o no, o ser fuertes en Dios.
Pero es y también a veces uno, por lo menos en mi caso, me pasó esto, ¿va? Me di cuenta, ¿va? Cuando dice, va, es que se me subió el muerto, ¿va? Que ya no, ya no, a la hora de dormir, va, de que ya no puedo comer. Fíjese que eso, siento yo de que a veces uno se pone a ver cosas que no tienen que ver. Entonces el enemigo, obviamente, pues usa ese espacio, va, o esa puerta abierta, va, que al final uno mismo, pues, le permite entrar, ¿verdad? Pero yo decía, ¿por qué pasa eso, va? Pero ya, así que el Señor, pues, le habla a uno, ahí también, siento yo que le da un estate quieto, ¿verdad? Le da una advertencia, va, tipo, mira, o sea, ya, no mires eso, y obviamente vas a dormir tranquilo, en paz, ¿verdad? Pues uno a veces, no sé, tal vez uno medio tontito, no siempre es porque uno no le hace caso al Señor o a Dios. Y lo que decía usted, pues, de que de uno, pues, considerar o uno, pues, anhelar que Jesús sea amigo de uno, ¿verdad? Yo lo veo así como que una de Jesús, al tener uno a Jesús como amigo, no va a venir él a usted a decirle, mira, haz eso o hacer cosas malas, ¿verdad? Sino realmente él va a venir a uno, pues a prácticamente a decir, tal vez no a criticar, pero sí va a venir a apoyar, digamos, ¿verdad? A decir que no hagamos cosas malas, y realmente nos va a dar paz en nuestro corazón. Y nos va, y nosotros, pues, nos vamos a sentir todavía con más comunión con él, ¿verdad? Pero lo de la debilidad, ¿por qué, en base a su pregunta, ¿va? ¿Por qué uno cae, ¿va? O sea, al final, pues quizá, como lo ha dicho, o sea, son los deseos de nuestro corazón, ¿va? Pero uno tiene que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé esa fuerza, y realmente uno, pues, o sea, que como que nos dieran un refresh de la cabeza, ¿va? Y uno realmente entender que estando con el Señor, pues uno, obviamente, tal vez sí, el enemigo va a querer siempre tratar de que uno caiga en una debilidad, ¿va? ¿Okay? Pero uno, pues, pararse, ¿va? O con la frente siempre en alto y decir, no, o sea, date para allá, ¿va? O no me hables, y estar uno siempre en alto.
Sí, es algo de que nos dice lo que dice usted, pues nos dice la Biblia, ¿verdad? Resistir al enemigo y él viene a nosotros. Entonces, a veces nosotros, como lo dice usted, es como que escuchamos la voz del Señor, pero nos hacemos como los sordos, aún escuchándolo, lo seguimos haciendo, y es aún peor la consecuencia, ¿verdad? Porque nosotros ya hemos como que tenemos la comunión con el Señor, luego nos alejamos. Entonces el Señor dice que también nosotros nos acerquemos a Él, y creo que por lo mismo llegamos a ser más débiles, ¿verdad? Porque es como que no está estamos firmes en el Señor, entonces nos vamos apartando de Él, ¿verdad?
Sí, y al no, y apartarnos del Señor, pues obviamente como que tuviéramos nosotros un nuestro nivel, ¿verdad? O algo así. Sí. Y al no estar uno constante orando, pues así que adorando, alabando, congregándonos y muchas cosas, pues, o sea, para estar uno más cerca del Señor, y eso va bajando. Y es donde uno,
pues,
el nivel espiritual, ¿verdad? Entonces es donde uno tambalea, ¿verdad? Y el enemigo es donde se ve niche para acá.
Sí, ahí es donde aprovecho.
Y luego, cuando bajamos ese nivel espiritual, a veces deseamos dones o cualquier otra cosa, pero no, nosotros tampoco no nos entregamos hacia el Señor, entonces es como que nosotros pedimos, pero no le damos hacia el Señor. Bueno, conforme a las debilidades, pues yo les quiero dar como unos consejo, se podría decir, por el cual nosotros, ¿qué podríamos hacer con nuestras debilidades? Que es identificar cada una de las debilidades e intentar sentirse orgulloso de ellas, ¿no? O pues, sí, eso sería, es un gran paso para nuestra debilidad, el que pues nosotros posiblemente seamos muy enojados, el poder evitar eso, el poder entregárselo al Señor, el querer cambiar esa debilidad, ¿verdad? Porque también depende de nosotros el querer cambiar ello o siempre querer tener esa debilidad. Otra es sacar el lado positivo de nuestras debilidades. Como les decía, muchas veces nosotros pues nos sentimos mal, ¿verdad? Porque yo tengo esta debilidad o porque yo tengo aquello. Y como nos apartamos del Señor a veces, porque a veces no nos sentimos dignos, y ya es una debilidad el pensamiento que tenemos hacia cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? Pero a veces el Señor nos habla su palabra, en el cual si nosotros lo aceptamos a Él, si nosotros estamos en comunión con Él, vamos a recibir muchas cosas y vamos a ser llamados sus hijos, ¿verdad? Y el último, pues, la última que les quiero dar es el querernos a nosotros mismos tal y como somos, con nuestras debilidades incluidas, ¿verdad? Porque pues a veces puede ser no simplemente espiritualmente, sino también secularmente. Eso nos afecta mucho, porque el estar bien espiritualmente también lo debemos estar secularmente, ¿verdad? Entonces debemos de, pues, ver todas esas áreas de nuestra vida y ponérselo, pues, primeramente en las manos del Señor y en la alianza del Señor.
Amén.
Sí, y ahí sí que hablando lo que usted decía, vale, que me venía a la mente, vamos, un ejemplo, ¿vale? Que el Señor, pues, cuando usa a las personas más viles, ¿verdad? Incluso tal vez, bueno, en caso de David, él pues cayó en adulterio, ¿verdad? O sea, es algo realmente fuerte, ¿verdad? Pero muchas veces hay personas que caen en el alcoholismo, en la drogadicción, personas que secuestran, personas que violadores, ¿verdad? O cosas así. Y veía yo un caso, va, de un joven que cayó en las drogas, ¿verdad? Y esto va a más que todo a los jóvenes, ¿verdad? Que el joven cayó en las drogas, en el alcoholismo, a base de una ruptura amorosa, ¿verdad? De una traición, ¿verdad? Y el joven, ustedes, o sea, el cuate, va, este joven cayó a lo peor, o sea, él incluso mendigando, va, con el pelo tieso, sucio y un montón de cosas, ¿verdad? Y llegó un pastor, ¿verdad? A hablarle a él, ¿verdad? De Dios. Pero él le decía, no aceptaba. Fíjense que todo eso, por él querer seguirse drogando, cuestiones así, robó y cayó preso. Y entonces vino y ya en la cárcel seguía el mal, ¿verdad? O sea, ahí tenía él, disponía igual de drogas y de alcohol, ¿verdad? Y todo eso. Pero en esa misma cárcel llegaba a predicar, ese mismo pastor que se lo había encontrado en la calle. Y lo conoció, ¿verdad? Y le empezó a hablar, y, pero el chavo, no, o sea, no lo aceptaba. Incluso los mismos guardias de seguridad le decían, él va, que era una basura, que no servía para nada, y lo trataban de lo peor, ¿verdad? Incluso una vez lo llevó a buscar su mamá, y ahí, o sea, se desapareció el chavo, ¿verdad? Incluso dentro de la misma cárcel se aisló y todo, ¿verdad? Pero en todo ese proceso, el Señor le empezó a hablar a la pobre, ¿verdad? Y empezó a llegar a la iglesia, en la cárcel, ¿no? Empezó a llegar, pero solo se quedaba afuera escuchando, y de ahí se iba, ¿verdad? Pero pasó, o sea, pasó todo su proceso, y el Señor pues realmente lo restauró, porque incluso pues lo habían violado al guardia ahí en la cárcel, lo habían violado. Y cuando la doctora de esa cárcel la encontró y empezó a hacer examen y le dijo, ¿verdad?, de que sí, que él había, que era portador de sí por la violación, ¿no? Entonces la señora le empezó a hablar de Dios, le empezó a hablar de Dios, que no, que le pidiera al Señor que lo sanara. Y miren ustedes, como nos dice el pastor, ¿verdad?, que nosotros realmente tenemos que entender esa pequeña frase o esa pequeña parte del clamar, ¿verdad? No solo llegar, Señor, curame. O sea, si quieres, curame, ¿verdad? No, o sea, realmente sentir uno ese clamor, ¿verdad?, de clamarle al Señor. Y miren que el Señor sanó a ese chavo de sí. Lo sanó, lo restauró. Y llegó al grado el chavo que el Señor, o sea, obró sobrenatural en él, que él le quedaban 5 años todavía de cumplir su condena. Y saber qué pasó, que lo dejaron en libertad. Y el chavo iba caminando, al salir iba a la cárcel, cuando llega una señora y dice, ah, joven, disculpe, es que no conoce a tal persona. Y el chavo se le queda viendo a la señora, ¿va? Y la señora va, sí, es que mire que él es mi hijo, y que yo lo vengo a visitar y no lo he podido encontrar, yo que no sé. Y el chavo dice, señora, yo soy su hijo. O sea, la señora ya ni lo había reconocido, o sea, ya ni reconocía a su hijo. Ya el joven, o sea, bien vestido y con la Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces, eso podemos ver, ¿verdad?, de que el Señor pues nos puede usar. Ahí sí que por más que nosotros seamos viles, ¿va?, por más que nosotros podamos caer en alguna debilidad, en algún vicio, pues con el poder del Señor lo puede todo, ¿va? Y Él nos puede levantar de una manera sobrenatural para poder honrarle, ¿verdad?, para poder nosotros seguir adelante, y obviamente con la ayuda de Dios, ¿verdad?
Amén. Así es. Muy bien. Pues sí, ¿verdad? Como estamos hablando acerca de David y de cómo Dios lo levantó grandemente, ¿verdad?, pues podemos tomar nota de algunas características que él tenía para que Dios hubiera puesto su mirada sobre él, amén, que son características o cualidades de las que nosotros muchas veces carecemos, lamentablemente, ¿verdad, hermanos? Pero con la ayuda de Dios, y pues como lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, buscándole constantemente y metiéndonos mucho con Dios, pues Él nos va a ayudar a lograr alcanzar estas características, ¿verdad? La primera que se menciona acá es la humildad. A ver, ¿nosotros somos humildes o no? Hermanos que están en casita, ¿somos humildes o no? ¿Verdad?
Incluso yo antes, no sé por qué, confundía mucho la palabra humildad, ¿verdad? Porque a veces uno la palabra humildad la compara con algo económico, ¿verdad?
Ajá.
Pero realmente no, o sea, el Señor nos da un corazón humilde, ¿verdad?
Así es. Para poder. Dice, a pesar de que David había sido ungido como rey, siguió con la misma tarea que tenía. Imagínense, o sea, él siendo rey, siendo ayo, o sea, nosotros nos nombran a veces presidente de la clase y nos creemos la quinta maravilla, ¿verdad? Ahora nombrándolo a uno como rey, y pues Dios ve eso, ¿verdad? La humildad, como decís tú, Dani. La humildad no muchas veces es económica, ¿verdad? Porque hay personas, yo he conocido personas que tienen mucho dinero y físicamente, puchica, ustedes con lo más sencillo vestidos, ¿verdad? Y a veces las personas que naranjas verdes, económicamente andan vestidas como que tuvieran grandes lujos cuando no es así, ¿verdad? Entonces Dios ve la humildad en cuanto al corazón que uno tiene. Si uno es humilde o uno es un prepotente, un orgulloso, eso lo ve Dios, ¿verdad? Amén. Él dice que mantuvo su actitud humilde. Permite que Dios sea Dios en tu vida, espera su tiempo y no pierdas las oportunidades a causa de la soberbia. A veces uno pierde muchas oportunidades en la vida porque uno es muy orgulloso, ¿verdad? Uno dice, ah, yo puedo hacerlo. Yo sola o solo yo puedo. Yo no necesito la ayuda de nadie, ¿verdad? Y a veces Dios quiere abrirle a uno puertas grandes, tanto en la vida laboral, en la iglesia, muchas veces, ¿verdad? Dios quiere usarlo a uno grandemente, pero por la soberbia y el orgullo, a veces nos perdemos de las oportunidades que Dios nos da. La honra, dice, más allá de justicias o injusticias, David se sometió bajo la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que Saúl, dice, le dio lugar a la envidia y se volvió loco. La envidia es perjudicial, pero David, dice, fue leal a pesar de todo. Y aunque tuvo la oportunidad de armar una revolución o matar a Saúl, no lo hizo. David no levantó su mano en deshonra, sino que permaneció bajo el principio de honra y lealtad, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de tener un espíritu de honra, ¿ven? Respetar a nuestros padres, respetar a nuestras autoridades, tanto las de la iglesia como las de la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, ¿verdad? Para los que ya trabajamos, hermanos que ya trabajan. La actitud de David, dice, de no rebelarse a Saúl, lo transformó en un hombre altamente creíble. Había un designio divino sobre David y él entendió que todo lo que pasaba era para forjar su carácter, para que resplandeciera cuando reinara. Todos pasamos por procesos, hermanos, todos. Y es necesario que pasemos por procesos para que Dios nos ayude a madurar en muchas cosas, ¿verdad? Hay personas que no pasan por nada y es cuando viven la vida loca, como se dice comúnmente, ¿verdad? Porque no han sido procesados, pero también debemos de pedirle a Dios que pues tenga misericordia en ese sentido, porque a veces no es necesario, hermano, sino que si uno entiende, ¿verdad? Y uno dice, Dios es mi todo, debo de actuar con humildad y honra, entonces Dios lo puede librar a uno de eso. Pero cuando uno es necio, es cuando Dios lo llama a uno con cuerdas de amor, pero esas son sus cuerdas de amor, ¿verdad? Como un diamantito, Él nos va limando, nos va lijando, esa lijada duele, pero el resultado al final es glorioso. ¿Amén? Pureza, dice, David no tomó venganza contra sus hermanos ni contra el rey. No permitió que crezca en él raíz de amargura, ni bronca ni rencores, dice acá, ¿amén? Sabe que nosotros no debemos de permitir que en nosotros haya una raíz de amargura. A veces ni lo sabemos, hermanos. A veces ni sabemos que tenemos una raíz de amargura, pero con nuestras actitudes reflejamos lo que nosotros somos realmente, ¿verdad? Y podemos ver acá claras luces, nosotros podemos ver, yo te puedo ver, Dani, yo puedo ver a Vale, y uno puede decir, ay, no, él o ella tan amargada que solo se mantiene de mal humor, que solo se mantiene rematando con medio mundo, uno dice, está amargado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y qué más tristeza que vayamos a la iglesia y seamos amargados, ¿verdad? Amén. El corazón, dice, de David estaba libre de rencor y envidia. Arrepentimiento, dice, David mostró arrepentimiento genuino ante su pecado. ¿Cuál fue el pecado que tú mencionaste, Dani, que cometió David?
Adulterio.
Pero sí se arrepintió, amén. Obediencia, nosotros, hermanos, debemos de ser obedientes. Nosotros cuando buscamos de Dios, Dios nos dice, el Espíritu, por medio de su Espíritu Santo nos dice, mira joven, esto está mal, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, de ahí va uno con el no hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser obedientes, debemos de tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque David confiaba plenamente en el Señor. Fue cuando David mató a un león y un oso con sus propias manos, él mató al gigante filisteo Goliat, se escapó de los intentos de Saúl de matarlo. Imagínense, nosotros nos volvemos invisibles ante nuestros enemigos cuando buscamos de Dios y ponemos la fe en Dios, ¿amén? Y ganó grandes victorias sobre todos sus enemigos. Entonces, él era obediente, tenía fe, fue valiente también, no tenía miedo a nada. El Señor fue preparando a David en la intimidad de su corazón para el momento de su victoria y su levantamiento y llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros lo que debemos de luchar, hermanos, y tratar siempre es de ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Amén.